Muy feliz sábado, hermanos. Este realmente es un sábado muy especial por varias razones. La principal es que el Señor está con nosotros, ¿cierto? Y que podemos hoy tener la oportunidad de participar de ese hermoso y significativo rito que Él implementó y que está esperando ansioso el día en que lo hagamos juntamente con Él en el cielo, ¿cierto? La Santa Cena, precedida del rito de humildad. Y nos sentimos felices hoy que uno de nuestros miembros de iglesia está llegando a una nueva etapa en su vida de servicio al Señor. Nuestro hermano David López, o David López, hoy será ordenado como anciano. Nos sentimos felices por él. Y nos sentimos felices también de que pueda estar con nosotros sus padres, el pastor Abel López y su esposa María. Nos sentimos felices de tenerles con nosotros y de que puedan tener el privilegio. Pastor, yo creo que es algo que con lo que soñamos, quizás. Bueno, yo no puedo soñar con llamar a mi hijo al ministerio o al ancianato, porque no tengo un hijo. Pero bueno, ya me tocarán los yernos, ¿no? espero. Así que nos sentimos felices de que pueda tener esa oportunidad. Y dado que también los padres, en este caso el padre de nuestra hermana Daisy, es anciano de iglesia, le pido que también él tenga a bien hacerle, juntamente con su esposa, el llamado a su hija a servir como esposa de anciano, ¿verdad? En este, que es un ministerio de dos, ¿verdad? No solamente de uno, así como en el caso de los pastores, ¿verdad? Las esposas son pieza clave. Vamos a pedir la bendición de Dios por su palabra. Querido Padre, te damos gracias en esta ocasión por habernos dado el privilegio, el don de estar ante tu presencia en esta tu casa. Y queremos pedirte, Señor, que al abrir tu palabra, tú puedas hablarnos, que podamos, a través de tu Espíritu Santo, ser capaces de comprender tu palabra para atesorar en nuestro corazón. Pero sobre todo, Señor, que podamos tener su poder para vivirla, que podamos tener es el valor de cumplirla en nuestras vidas. Para gozo nuestro y honra y gloria de tu nombre lo pedimos en Jesús. Amén. Esta lectura de Éxodo que leímos hace un momentito en Éxodo 32:29 me llama la atención el elemento que está allí. Dice en palabras de Moisés, dice: hoy os habéis consagrado a Jehová. Y les dice: pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, porque para que él dé bendición hoy sobre nosotros. Así que, hermanos, hoy no solamente estamos hablando de la consagración del siervo de Dios, en este caso nuestro hermano David López como anciano de iglesia, sino en él, espero que cada uno de nosotros también sintamos que somos parte de esa consagración. El título del sermón de esta mañana dice: discípulos consagrados, ¿qué hacen? Sirven. Porque a fin de cuentas el propósito para el cual Dios nos ha llamado es para servirle. Y antes de seguir adelante, hermanos, yo quiero pedirle a David y a Daisy que pasen acá al frente. Yo quiero tenerlos acá al frente. Me pasó a invitarlos hace un momentito. Están allá muy lejos. Y quiero principalmente hablarles a ellos esta mañana. Pero como les dije, a través de este pasaje bíblico, a cada uno de nosotros. Gracias. En Mateo capítulo 23, creo que el Señor Jesús hace una descripción muy importante de lo que un siervo de Dios debe estar dispuesto a experimentar, a vivir como parte de su servicio al Señor. Así que si podemos por lo menos tomar unos cinco elementos que están aquí descritos en este pasaje, creo que tenemos lo necesario para cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestra vida, David. Dice el capítulo 23, versículo 1: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Capítulo 23 de Mateo, sí. Mateo 23, leímos versículos 1 y 2. Es importante que el discípulo se siente en la silla de los que más saben. ¿Sí es importante o no es importante? Claro. Pero fíjense lo que dicen los siguientes versículos. Así que, o sea, como ellos se sientan en la cátedra de Moisés, ellos están entrenados, ellos tienen mayor conocimiento. ¿Okay? Dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero ¿qué les dice aquí? No hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, no es suficiente entonces sentarse en la silla de los que más saben. Porque los dirigentes de ese tiempo, Jesús estaba hablando de los dirigentes de ese tiempo, se sentaban, les gustaba sentarse en la silla de los conocedores, les gustaba tener el reconocimiento de que sabían mucho. Sin embargo, Jesús les dice: no hagan lo que dicen y no hacen. O sea, hagan lo que dicen, pues, pero no hagan como ellos, que nada más dicen y no hacen. Y dice el versículo 4: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea que el siervo no es el que dice, sino el que hace. El siervo no es el que se sienta donde están los que saben, sino el que pone en ejercicio ese conocimiento. Además de esto, versículo 5 al 7, fíjense lo que dice, versículo 5 al 7. Antes, dice: hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Estos son los que está describiendo aquí Jesús. Los que no quieren mover ni siquiera con un dedo las cosas que quieren que los otros demás hagan. Dice, hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias. Esa palabra no la investigué, no sé qué significa. Y extienden los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, maestro, maestro. El discípulo siervo no sirve para ser alabado, hermano. No es para recibir reconocimiento de los hombres, como lo hacían los que servían en aquel tiempo. Estas personas se caracterizaban con hacer esas cosas para recibir la atención, y a veces a nosotros nos pasa algo parecido. Es más, a veces necesitamos llegar a ser un anciano de iglesia, un líder en la iglesia, para tener esta actitud. Cuando hay algún evento en la iglesia, nos gusta ser siempre los primeros en ser servidos, ¿sí? Por ejemplo, si hay un potluck, no, quiero ser el primero y quiero lo mejor, ¿sí? Y al final muchas veces ni siquiera mi plato desechable puedo echar a la basura y lo dejo ahí. Y limpiar, ¿no? Eso le toca a no sé quién, ¿sí? O no, no, aquí en la iglesia no somos así, ¿verdad? Otras iglesias son así, aquí no. Esa actitud, mis hermanos, no debe existir en el siervo de Dios, ni en a ningún nivel, y mucho menos a nivel de servicio en el cual Dios nos llama. Entre mayor sea el nivel de responsabilidad, mayor aún el nivel de servicio al cual el Señor nos está llamando. Algo muy importante es lo que está en el versículo 8 al 10. Dice: pero vosotros, dice, no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El discípulo siervo reconoce quién es su líder, quién es su director, quién es su maestro. Reconoce al líder divino por encima de todas las cosas. Y esto es sumamente importante, porque en medio de un mundo en el cual cada vez el liderazgo está más difuso y que ha causado confusión en muchas personas, y que ha llevado a muchos a seguir estrellitas o estrellotas que andan por aquí y por allá, proclamando esas ideas diferentes, el Señor llama a sus discípulos siervos a reconocer a su líder divino a través de la palabra de Dios. Y el quinto y último elemento que está delineado en esta, en este pasaje de la Biblia, versículos 11 y 12, dice la palabra de Dios: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El discípulo siervo alcanza la grandeza verdadera, no la que el mundo dice, la que Dios dice. En otras palabras, el Señor nos dice acá ese dicho que ustedes conocen popularmente, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque el servicio al Señor a través de nuestros semejantes es lo que realmente enaltece ese rango de responsabilidad que Él nos permite tener en esta vida. Hace poco, cuando tuvimos la celebración de nuestra iglesia, se me hizo muy simpático el comentario de una hermana. Simpático, y al mismo tiempo me sentí como un pellizquito, ¿no? Porque yo me puse a servir algunos platos y bebida esa noche. Y una hermana, no sé, creo que no es ni siquiera miembro regular en la iglesia, en nuestra iglesia, dice: pastor, es primera vez en mi vida que veo un pastor sirviendo mesa. Y yo hasta casi me dieron ganas de disculparme con ella, ¿no? No hay nada que nos quite o nos añada un pastor por servir una mesa. Obviamente hay diferentes tipos de servicio al cual Dios nos ha llamado a hacer. Cuando los apóstoles empezaron su ministerio, al principio se tuvieron que nombrar diáconos, porque estaban usando demasiado tiempo en servir precisamente a las mesas y estaban descuidando otras clases de servicio que eran importantes. Y el hecho de que en un momento dado no siempre estemos haciendo una clase de servicio que sea más, vamos a decirlo así, ¿no? Categorizado como un servicio más humilde de servir a otros. La actitud de servicio del siervo de Dios debe ser tal que aún debe estar dispuesto, si hace falta, si está requerido de parte de él, de servir una mesa, de trapear el piso, de hacer cualquier cosa, porque no tenemos una un estatus donde podríamos decir no, yo no me rebajo a hacer tales cosas, ¿no? Esa actitud es una actitud que no está en el siervo de Dios y no debería estar en nosotros a ningún nivel, hermano. Por eso hoy David y Daisy, el Señor los llama a servirle. Dios los llama a poner sus vidas a su servicio, porque a final de cuentas la consagración al Señor nos lleva a servirle. Porque podemos hablar mucho de consagración y santificación y todas estas palabras interesantes, pero donde toman real significado es al servicio del Señor, sirviendo a Dios, sirviendo a su iglesia. Y por ese propósito, pensando en esto, una vez más recalco los 5 principios de este pasaje, que dice: el discípulo no es el que se sienta solamente a la silla de los que más saben, sino que está dispuesto a ejecutarlo, lo que sabe. El discípulo no es el que dice, pero no hace, sino el que dice y pone a funcionar sus palabras. El discípulo siervo no es el que sirve para ser alabado y reconocido por los hombres, sino hacer la voluntad de Dios y recibir el reconocimiento de Dios. El discípulo siervo reconoce a su líder divino, reconoce su voz y le busca a través de la oración y el estudio de su palabra. El discípulo siervo alcanza la grandeza verdadera de la manera en que la mide el Señor, a través de una vida dedicada al servicio de Dios y de los demás. Por ese motivo, pensando en todo lo que eso significa, quiero invitar a Pastor López, a su esposa, que pasen acá al frente, al hermano Román Ramírez, a su esposa, que pasen acá al frente, por favor. Y les voy a pedir a David y a Daisy que se coloquen en pie para llevar adelante esta ceremonia de ordenación.
No existe gozo y satisfacción más grande para padres cristianos que ver a sus hijos amar y servir a su Salvador, Cristo Jesús. Doy gracias al Señor porque el mes pasado fui invitado a la iglesia de Salem, Oregon, para bautizar a mi nieto mayor. Quinta generación adventista de parte de mi esposa y cuarta generación de parte de un servidor. Y en esta hora glorifico a mi Padre Celestial por la invitación que ha hecho a través de su siervo, Pastor Escudero, para participar en la ordenación de nuestro querido hijo, el más joven, como anciano de la iglesia de Glendora. La palabra de Dios dice lo siguiente acerca de los requisitos de un anciano: palabra fiel, si alguno anhela obispado, supervisión de la iglesia, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Siempre hay excepción a toda regla, ¿no es cierto? Y aquí el Señor ha hecho una excepción. Alabado sea su nombre. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Damos testimonio en la presencia de nuestro Dios acerca de la conducta de nuestro hijo David. Él es un hijo muy, muy amoroso, un hijo muy humilde, muy considerado, muy servicial. Y en esta hora, el Señor, a través de su querida iglesia de Glendora, lo está llamando para que sea anciano, supervisor de la grey del Señor, unido al distinguido grupo de ancianos de la iglesia de Glendora. En esta mañana, David, te pregunto, ¿aceptas el llamado del Señor para ser dirigente como anciano de esta iglesia? Pasa acá al frente.
Daisy, aunque ser esposa de anciano no te coloca a ti en la posición de anciana, sí te coloca en una situación muy especial. Muy especial, no en privilegio, sino muy especial en responsabilidad, en ejemplo y en apoyo. Cuando Dios creó a Adán, vio algo que faltaba. Génesis 2:18 nos dice:
y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
Una de las objetivos o características de Dios al crear a esa mujer, a Eva, fue hacer para Adán una ayuda idónea. Esa responsabilidad continúa. David ha sido llamado por el Señor para un trabajo importante, anciano, dirigente, como lo acabamos de oír, dirigente muy especial en servicio para la iglesia. Tú como esposa también vas a llevar parte de esa responsabilidad y tienes que ser esa ayuda idónea. La pregunta es esta mañana, Daisy, ¿tú también aceptas el llamado y apoyas el llamado de David como esa ayuda idónea que él va a necesitar en su ministerio en favor de la iglesia? Si gustas pasar al frente.
Hermano José Luis, por favor, acompáñenos acá al frente. Nosotros vamos a arrodillar. Les pido que nos acompañen con reverencia mientras tenemos la oración de dedicación y ordenación.
Nuestro eterno y todopoderoso Padre, el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, es un gozo muy grande invocar tu santo nombre. Saber, Padre, que fuimos creados a tu imagen y nos amas tanto que viniste a sufrir lo indecible para salvarnos. Gracias, Señor. Y gracias también, Padre, porque en tu grande sabiduría has invitado a los seres humanos para ser tus colaboradores. Y en esta ocasión, mi Dios, tú has llamado a tu hijo David para que sea anciano en esta tu iglesia de Glendora. Nosotros como líderes colocamos nuestras manos sobre él, al mismo tiempo que pedimos que tu Santo Espíritu desde este momento en adelante se posesione de él. De hoy en adelante, cada pensamiento, cada palabra, cada acción sea destinada solamente para glorificar tu santo nombre. Que en esta iglesia él siga siendo una fuente de bendición. Que los hermanos vean en él a Cristo Jesús. En tus manos de amor lo encomendamos. Desde este momento, tu protección lo rodee y tu Santo Espíritu le dé el fuego celestial y la sabiduría para llevar a esta iglesia al encuentro contigo. Rogamos también por su esposa Daisy, que tú la llenes de la ternura celestial, de la sabiduría divina, para que sea, Señor, fiel a ti y el apoyo que este líder tuyo necesita. En tus manos de amor los encomendamos y gracias, porque ya tienes dos obreros más en tu santa viña. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén.